19 de la mañana aquí. Marcelo Justo, periodista, especialista en temas fiscales y además escribe en Página 12 y durante muchos años Marcelo Justo fue periodista de la BBC de Londres. Marcelo, ¿cómo estás? Me parece que todavía no nos escucha Marcelo Justo. Bueno.
Sí. Bueno.
Marcelo, ¿estás? No, vamos a tratar de...
Lo vemos, ¿eh? Lo estamos viendo enganchado en la plataforma, pero probablemente está muteado o no tiene en este momento, o él nos escucha y nosotros a él no. Esos problemas que suscita lo técnico, sí. La tecnología.
Bueno, dos vías de comunicación, 116-584-0870, para que nos escriban mensajitos de WhatsApp. Está ya sintonizándonos María Berta de Rosario, la gente de todo el país diciendo presente a través de esta vía de comunicación. Y contestador automático, que es el 0810-222-0870, Eduardo.
Bueno, cuando uno piensa en lo que está pasando en este momento entre Ucrania y Rusia, tiene que pensar que Rusia tiene en este momento concentrada su actividad bélica en todo el cordón que, si uno mira el mapa de Ucrania, es el este y el sur de Ucrania. Es decir, todo lo que es la República del Donbass, Crimea y el corredor en el cual en el medio está Mariupol. Marcelo Justo, ¿me escuchás?
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Un gusto saludarte. Acá estamos con Andrea Recupero, con María El Cosaki, con Mariano Grandi y quien te habla, Eduardo Anguita. Marcelo, dos temas. Ante todo, después vamos a ir al tema impositivo en la Argentina y al proyecto que en el Senado se ha desarrollado para tratar de hacer un seguimiento de dineros considerados fugados o eludidos de las condiciones impositivas de la Argentina. Pero antes quería preguntarte sobre cómo ves el clima bélico, además porque Boris Johnson ha tomado parte muy activa, el primer ministro británico ha tomado parte muy activa en lo que significa el apoyo a Volodymyr Zelensky. Te escucho, Marcelo Justo.
¿Qué tal? Sí, hay distintos niveles. A nivel social y a nivel, te diría, mediático, la percepción instalada es que Vladimir Putin es Adolf Hitler y que Ucrania es Checoslovaquia, es decir, la previa a la Segunda Guerra Mundial, digamos, ¿no? Entonces, esa es la percepción pública que hay sobre lo que está sucediendo. A nivel, en ese sentido, el gobierno de Boris Johnson ha aprovechado también esta percepción pública para adoptar una de las posiciones, si se quiere, más belicistas que hay en este momento respecto a la situación en Ucrania. Y eso de paso le ha servido para salvarse él mismo porque estaba contra las cuerdas por el famoso escándalo del Partygate, que hasta justo antes de la guerra, a mediados de febrero, lo tenía, nadie le daba más de unas semanas en el puesto. Ahora con la guerra ha pasado, y con este discurso muy belicista, ha pasado a recuperar un poco su anterior prestigio, o por lo menos un moderado apoyo de la población y de ciertos sectores que dicen que, bueno, no se puede cambiar de primer ministro a mitad del río, en este caso en medio de un conflicto bélico.
Marcelo, te interrumpo un segundo porque me hace acordar a un escándalo mucho más grave que tuvo Bill Clinton en el Salón Oval, que todos recordamos. Vos decís el Partygate, en realidad fue la fiesta en Downing Street, en la sede del primer ministro. Y es increíble cómo los medios de comunicación, de lo cual nosotros voluntario e involuntariamente formamos parte, sirven para agrandar algún acontecimiento y ponerlo en la agenda o quitarlo de la agenda. Y parece una tontería, ¿no?, pensar que para un primer ministro es importante tapar una fiestita en medio de la pandemia con una guerra que está cobrando miles de vidas y que plantea escenarios que cada día hacen pensar más en una guerra que puede ir escalando hacia quién sabe qué. Quería hacer ese comentario, Marcelo.
Sí, una sola aclaración, no fue una fiestita.
Varias.
Se calcula que fueron más de 100. Sí. Digamos, y que en este momento el Scotland Yard está simplemente investigando 12 por una cuestión de recursos, porque cada fiesta que se investiga se necesita entrevistar a todos los organizadores, ver entrecruzar todos los meses, los supuestos participantes, de manera que, bueno, se están concentrando en 12 fiestas y ahora lo multaron a Boris Johnson el martes pasado con una multa simbólica de 50 libras, pero políticamente devastadora, ¿no? Porque lo puso contra las cuerdas. En ese sentido, bueno, hay este doble juego. Por un lado, Boris Johnson y el Partido Conservador ha recibido con los brazos abiertos todo el dinero mal habido de todo el mundo, y entre ellos el dinero mal habido de los magnates rusos, y ahora se está como en la vanguardia, supuestamente, del castigo a los magnates rusos que se han aprovechado de su cercanía con Vladimir Putin para crear obtener fortunas exorbitantes, ¿no? Entonces hay este doble juego desde hace rato. En este momento, obviamente, tanto para Boris Johnson como para el Partido Conservador tienen una primacía absoluta el tema de la guerra y todos esos fantasmas de una sociedad que no ha dejado de vivir en un estado de guerra fría con Rusia.
Marcelo Justo es conductor de Justicia Impositiva, un programa de radio y podcast sobre paraísos fiscales. Una pregunta sobre lo que pasa en el escenario europeo y después te quiero hacer dos consultas sobre la Argentina, Marcelo. ¿Qué efecto tienen las sanciones? ¿En qué consisten las sanciones? Porque Estados Unidos cualquier cosa te saca tarjeta amarilla y te sanciona. Entonces, ¿qué efecto tienen sobre Rusia las sanciones que... A mí la palabra Occidente no me gusta porque remite a una época de la humanidad distinta a esta de la postguerra fría. Pero de algún modo están al unísono tomando sanciones Estados Unidos, Gran Bretaña y en general la Unión Europea sobre Rusia. En el caso, como vos decís, bueno, el dueño del Chelsea, por ejemplo, creo que le dejó a una fundación o a unos sucesores la titularidad del club para evitar que el Chelsea no tenga fondos. Es decir, cosas que son absurdas porque si no los Hooligans se no tienen qué hacer.
Sí, el impacto de estas sanciones parece, digamos, de enorme visibilidad mediática y te diría de muy, muy moderada o mínimo impacto real, porque la realidad es que, digamos, estos magnates rusos, la mayoría ya están moviendo todos sus activos y todas sus empresas fantasmas y todo lo que estaba registrado en un sistema totalmente desregulado y que hacía agua y que por lo tanto es bastante difícil de arreglar del día a la noche, digamos, que es lo que quieren hacer ahora el Reino Unido y otros países. Digamos, lo que ha pasado, los magnates rusos ya están, digamos, mandando todas esas empresas fantasmas que había, que le permitían tener todos estos activos en el Reino Unido o en otros países de la Unión Europea o de Estados Unidos, las están reenviando a Qatar, hasta a otros centros financieros que no tienen tanta, digamos, no están tan involucrados en el tema de la guerra. Con lo cual, en realidad, lo que se ha producido es un desplazamiento de la mayoría de estos magnates rusos, digamos, que han pasado de un lugar a otro. Y lo único que obviamente puede tener un impacto real y contundente es algo que a los países centrales les cuesta mucho adoptar como estrategia, porque afectaría sus propios intereses o afectaría los intereses de ciertos sectores financieros. Es decir, si hubiera un registro global de activos que implicara no solo a los magnates rusos, sino también a los estadounidenses, a los europeos, a los latinoamericanos, a los africanos, a todos los que tienen estas empresas fantasmas, entonces con un registro global de activos que tuviera el suficiente apoyo político de los países centrales, se podría perfectamente limitar y controlar que no hubiera este tipo de, digamos, de delitos financieros y de trapisondas que hacen, digamos, los mismos magnates de los distintos países con la anuencia de países como el Reino Unido y de otros países centrales. Pero esa voluntad política por el momento no existe, con lo cual es todo más visibilidad mediática que impacto real.
Trapisondas son también las que se hacen en la Argentina y hubo una iniciativa en el Senado de la Nación para tratar de localizar la fuga de activos argentinos. Esto se está debatiendo. Estuviste en la Argentina viendo esto porque es tu especialidad en materia periodística y como investigador periodístico estás siguiendo este tema. Y más de una vez uno se pregunta, bueno, ¿es fácil rastrear a quienes eluden el fisco, a quienes evaden impuestos y a quienes logran llegar a refugios fiscales, como le llama Nicholas Jackson, que vos debes haber leído mucho, autor de La Isla de los Tesoros, que cuenta realmente las estas trapisondas a las que vos haces mención? Te escucho, Marcelo.
Sí, fácil no es, digamos, porque el poder de fuego que hay del otro lado, digamos, precisamente es muy grande, tanto sea, no solo el poder mediático, sino también el poder financiero, el poder de las grandes empresas contables y las grandes bufetes de abogados internacionales que están especializados desde los años 60, que han ido especializándose en este arte de hacer desaparecer el dinero y hacer desaparecer los activos como por arte de magia. Pero no es imposible para nada, y de hecho se está avanzando bastante a partir de dos crisis que fueron muy fuertes. En el mundo desarrollado, el estallido financiero de 2008, que puso sobre el tapete todo el tema de los paraísos fiscales, y que fue para el mundo desarrollado como un grito de alerta, ¿no? Como un llamado de alerta para todo el debate social que se empezó a generar a partir de ese momento. Y te diría que en América Latina eso sucedió recién en el 2016 con los papeles de Panamá. Sí. Pero también ha empezado a debatirse públicamente, hiciste un caso paralelo, en 2019 una huelga general en Colombia contra una ley de reforma fiscal que impulsaba el gobierno de Iván Duque, bueno, llevaba precisamente adelante un programa que era, parecía de, digamos, de rechazo total a los paraísos fiscales, de que las multinacionales paguen los impuestos y dejen de evadir impuestos, que paguen, es decir, toda una agenda impositiva de cambio que antes no estaba para nada en el horizonte, digamos, del debate público.
Marcelo.
Y sin embargo, esa es la primera huelga que creo que yo en la historia que se monta precisamente sobre estos ejes. Sí. Es decir que esto está cambiando. Y lo de Argentina es un gran paso también adelante en el sentido de que, bueno, precisamente los que fugan el dinero sean los que lo pagan. ¿Es posible rastrearlo? Es posible. Se requiere la colaboración de, obviamente, de Estados Unidos, del Fondo Monetario Internacional, de los países centrales, y en ese sentido creo que hay una táctica del gobierno y que la foto de Cristina Kirchner con el embajador estadounidense ilustró muy bien, de que se puede avanzar por ese lado.
Sí, es muy interesante porque también el Fondo Monetario ha dicho que iba a colaborar con la AFIP, y precisamente la AFIP es uno de los organismos junto a la Unidad de Investigaciones Financieras, que es la encargada de hacer este seguimiento de las empresas o personas físicas que eludieron y evadieron impuestos. Tengo una pregunta porque no estoy seguro. Dicen que Rusia y la Argentina son los países que más dólares billete tienen. ¿Es así?
Sí, yo he leído lo mismo, no tengo así una información más, para confirmártela, pero sí, he leído también lo mismo, digamos, que son los dos países, y en todo caso, digamos, Argentina.
Por supuesto, fuera de Estados Unidos, ¿no? Fuera de Estados Unidos.
Sí, no, obviamente, sí. sí, Argentina debe estar entre los países que tiene más dinero jugado en el exterior, a nivel mundial, y sobre todo si uno lo relaciona con su propio Producto Bruto Interno. Se hablaba, ¿te acordás? Mucho de que se habían robado un Producto Bruto Interno, había dicho alguien, sobre el gobierno de Cristina Kirchner. Bueno, en realidad el Producto Bruto Interno que se han robado es el dinero que se ha sido jugado al exterior fundamentalmente por los empresarios argentinos y las grandes fortunas de Argentina, que son especialistas en el tema.
Si uno le tiene que poner números a un Producto Bruto Interno de la Argentina, estamos hablando por lo menos de 400 mil millones de dólares.
Sí, Sí, no, es esa cifra, algunos lo ponen un poco más, otro, es siempre difícil, es siempre estimativo, porque obviamente sí, estás hablando de fondos muy opacos, ¿no? Pero sí, estamos hablando de esa cifra.
Pero claro, si uno la compara con los 45.000 millones de dólares que tomó Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional, muchos de los cuales salieron del circuito legal, o por lo menos salieron de los bancos argentinos, te encontrás ante un escenario con que si realmente el mundo quisiera perseguir a los que eluden y evaden dinero, la Argentina se encontraría sorpresivamente con unos impuestos que podría cobrar sobre esos dineros fugados que alentarían muchísimo la actividad productiva, permitirían recuperar una cantidad de fuentes de trabajo. Pero claro, por ahora se convierte apenas en un deseo, y yo diría casi pesimista, en una ilusión. Corregime, Marcelo.
Bueno, digamos, hay una cosa básica que va a depender, yo creo, mucho de la movilización de la sociedad, a la que creo que se ha convocado desde el mismo gobierno, y de la movilización de la opinión pública al respecto, porque lo que dijiste es hay una cosa, digamos, por un lado oscura de todo este tema impositivo, una cosa, a mí mismo me aburre muchas veces todo el tema impositivo, pero hay otra cosa que es básica y central, digamos, que es que lo que se recauda es lo que uno puede invertir, sea en servicios sociales, en seguridad, en justicia, en salud, en todas esas cosas, digamos, que son absolutamente fundamentales para el funcionamiento de una sociedad. Y lo que no se recauda precisamente es lo que termina creando déficit, deuda, etcétera, etcétera, porque no sé, y una provisión de todos estos servicios mucho más eficiente. De manera que eso sería central, digamos, si uno puede cambiar el eje de esa discusión, sería central, porque el eje de esa discusión, ¿dónde está puesto generalmente cuando se habla de déficit? Cuando se habla de déficit se dice que se gasta mucho, no que se recauda poco. Claro, claro. Y lo que esta ley puede realmente, el debate que abra esta ley, puede cambiar a nivel de percepción pública, es precisamente de que, lo que está pasando es que en realidad se recauda muy poco, y se recauda muy poco porque se va de mucho. Entonces, si se cambia la lógica, pueden pasar cosas. Ahora,
Marcelo,
es cierto que...
Te tengo que despedir, pero usaste una palabra que se usa mucho en quienes investigan como vos los fondos que se derivan a refugios fiscales, que es opacidad. Y yo le agregaría, y corregime, es criminalidad fiscal. Es decir, estos son delitos, son crímenes, no de personas físicas, pero sí crímenes contra los estados y los pueblos.
Sí, exactamente. Lo importante sería que las sociedades mismas lo reconocieran como tales y lo tomaran como bandera, digamos, porque mientras no haya un reconocimiento social de esto y no haya una movilización pública acorde, no va a ser tan difícil para los poderes fácticos contrarrestar todas estas proyectos de ley, etcétera, etcétera, porque las correlaciones de fuerzas son muchas veces complicadas, sobre todo cuando del otro lado hay tanto poder de fuego.
Gracias, Marcelo, te mando un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo a ustedes.
Marcelo Justo, periodista, estaba pensando